Estamos muy complacidos de que nos acompañen integrantes del grupo Crítica y Memoria. Y para no ser yo quien abunde sobre lo que implica este grupo de reflexión, de autorreflexión sobre lo que ocurre en la ciudad y en ocasión de este centenario de fundación del Museo Regional de Guadalajara, pues voy a presentar a sus integrantes. Esta mañana dieron a conocer en una rueda de prensa la presentación de este grupo y también una serie de actividades que tienen contempladas a lo largo del año. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás Híjar, Alejandro Canales y Rafael Sandoval, integrantes de este grupo Crítica y Memoria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién quiere empezar para contarnos qué es el grupo Crítica y Memoria? Rafael Sandoval.
Sí, mira, gracias por la invitación. El grupo Crítica y Memoria realmente es un grupo que emerge. No tenemos antecedentes de haber estado juntos en ninguna iniciativa colectiva ni grupal. Nos estuvimos escuchando y mirando, obviamente, en los últimos años. Y el año pasado nos escuchamos y miramos coincidiendo en la perspectiva de estar siendo críticos desde nuestros diferentes espacios, desde nuestros diferentes escritos, a esta situación de destrucción, despojo de la historia, de la cultura, del arte, de la arquitectura, a este despojo y destrucción que tanto sujetos de las empresas, el capital como del Estado han estado en los últimos tiempos de manera salvaje llevando a cabo. Entonces nos convocamos a decir, bueno, vamos a articularnos un poco para, con el pretexto y el motivo del 100 años de existencia del Museo Regional de Guadalajara como tal, hacer un planteamiento de rescatar del olvido, de traer a la memoria, digamos, a sujetos, a procesos y acontecimientos relevantes que cada uno de nosotros conoce ha estado sucediendo en estos 100 años, que tiene que ver con los diferentes ámbitos, desde la creación científica, la creación artística, cultural, política, etcétera, y que pretendemos precisamente en un programa muy amplio compartir y invitar a muchos más para que mucha gente de las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes, pues podamos compartir con ellos lo que hemos estado viendo, viviendo, estudiando. Entre los seis hay pues gente muy relevante para mi gusto, como Tomás de Híjar, que es un historiador muy importante, Alejandro Canales, un arquitecto que junto con el gran restaurador y conservador y defensor del patrimonio arquitectónico, Gonzalo Villa Chávez, estuvieron juntos en el inicio de toda esta crítica y cuidado de lo que es la ciudad. Y bueno, Juan José Doñán, uno de los importantes, digamos, relatores, por decirlo de otra manera, de lo que pasa en la ciudad, así como Javier Ramírez, un poeta, un editor, un gran artista que es crítico de arte, que ha estudiado y ha hecho sendas investigaciones sobre lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Entonces, nos juntamos y dijimos, llevamos 4 meses trabajando, discutiendo, depurando, porque digo, son 18 páginas a renglón seguido de iniciativas, actividades que ya iremos comentando, y es una depuración. Obviamente tenemos la pretensión de no pararnos, en el sentido de decir, no es solo el centenario, son 8 meses mínimo de actividades a desarrollar, y bueno, sabemos que no hay ninguna revista de cultura crítica, sabemos que no hay ninguna colección editorial donde se recoja este tipo de cosas. Hay otras más institucionales, pero bueno, hay muchas cosas que pretendemos como grupo empezar a desplegar.
Muy bien. Me parece importante, no es solo el inmueble, quiero decir el museo regional, que antes fue un edificio religioso. También han ocurrido cosas importantes. ¿Les parece si antes de ver el programa nos hablan de la importancia del Museo Regional en términos de la recuperación de la historia, el debate, de acontecimientos políticos que incluso han ocurrido ahí en el Museo Regional?
Se trata Tomás de un inmueble que se construye a mediados del siglo XVIII y que recupera lo mejor de la herencia del siglo de las luces, que se diseña para servir como un ámbito educativo y que a partir de 1767 se convierte en la única aula para impartir la educación media y media superior, lo que entonces se llamaba gramática y artes, y que a los cursantes, después de 5 años, les valía el grado de bachiller para poder aspirar o a las órdenes sagradas o a un título o grado académico en la única universidad que había en ese momento. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, el Seminario Conciliar de Guadalajara será el único ámbito educativo que quede en estas latitudes. Y entonces, bueno, pues a eso se le suma la circunstancia de que todos los líderes que de alguna forma formen parte de sus huestes en todos los ámbitos tendrán esa impronta que durante su larga gestión episcopal de 21 años, Fray Antonio Alcalde va a enfilar para lo que va a ser luego el proyecto de la segunda universidad que hubo en la Nueva España, la de Guadalajara, en 1792. Luego, en el proceso de la emancipación, pues de los exalumnos del seminario, van a surgir voces trepidantes que de una u otra trinchera van a abonar lo que esta institución pues heredará al siglo XIX en todos los flancos. Y cuando deje su lugar, ya no como sede del Seminario Conciliar, sino del Liceo del Estado, será también el inmueble donde se desarrolle la primer escuela preparatoria laica que exista en la capital de Jalisco. Y finalmente, al tiempo de la creación de la Escuela Preparatoria de Jalisco en 1914 y la desaparición del liceo, pues se va a convertir en un albergue donde se custodien las obras de arte que estaban en riesgo grande de desaparecer al tiempo del saqueo y de la ocupación de los templos y de los conventos, y donde Juan, apodado Ixca Farías, concentre lo que será el acervo patrimonial, que luego enriquecido con otros expolios que vendrán de la Ciudad de México gracias a Jorge Enciso, un tapatío que está de inspector de monumentos en la capital de la República, pues van a dar pie en 1918, en noviembre de 1918, a la creación del Museo de Bellas Artes y de Etnografía del Estado.
Y desde entonces, 1918, es el principal museo de la ciudad, ¿no?
Sí, pero también el punto donde convergen los intereses culturales de este ámbito.
No solo intereses culturales, sino que también ha sido parte importante de la vida social, el propio estructura del Museo Regional de Guadalajara, digamos, creación de arte, creación cultural, creación social, luchas también políticas. Es un poco ese, como señalan en el manifiesto que vamos a hablar más adelante, el pretexto para abordar el contexto más amplio de las transformaciones capitalistas que ha tenido la actividad cultural, política en la ciudad.
Pocos edificios pueden presumir en Guadalajara de venirse usando con una línea de identidad tan clara como ese recinto. Primero, como casa de educación y de sistema escolarizado, y después como lugar donde el arte y la cultura va a encontrar como un nido propio. Y entonces queremos recuperar esos tres hilos con un programa de largo aliento donde no se ahorre ninguna alusión justamente a los procesos que allí comenzaron y que se han ido articulando de entonces hasta nuestros días.
Se habla, no por añoranzas, en el manifiesto de una ciudad de Guadalajara que tuvo la segunda universidad en toda América Latina, también un centro, un recinto hospitalario tan importante, también proyectos, digamos, de casas populares. Es decir, bien, en algún momento de la ciudad ciertos proyectos que quizás podremos decir no estaban tan orientados solamente al lucro, sino a otro, podremos ir a la solidaridad. ¿Cómo se rompió eso? ¿Cómo se ha ido transformando, como bien describen, en una lógica solamente mercantil que destruye la vida, la cultura, el patrimonio histórico, Alejandro Canales?
Sí, como bien lo señalas, bueno, igual a todos, buenas tardes, primeramente, agradecer este espacio que nos brindan para compartir estos temas que se han venido comentando, y efectivamente esa es una de las, digamos, partes fundamentales que queremos analizar y recuperar en gran medida, eso que llamamos la memoria, ¿no?, de generar estos debates y provocar la reflexión, entender un poco qué es lo que se ha hecho mal, qué también se hizo bien, qué está sucediendo ahora y un poco vislumbrar para dónde se puede más o menos inducir, digamos, de alguna manera, en términos generales, pues la ciudad y sus habitantes, ¿no? Y como bien lo señalas, es esta situación donde, en qué momento es que se rompen esto que tardó siglos en construirse, en concebirse, bien lo señalas, un referente importantísimo pues es el complejo hospitalario del Hospital Civil, con todo lo que comprendió. Hablas de las viviendas populares, seguramente te refieres a las cuadritas.
Las cuadritas, sí.
El propio Hospicio Cabañas, la Casa de la Misericordia, ¿no? Donde entonces había una ciudad noble que tenía esa preocupación, esa atención de a aquellas personas que requerían de apoyo, de auxilio, pues estaban estos complejos, que a la fecha siguen siendo vigentes, sobre todo el Hospital Civil, y que cubrieron un aspecto a nivel regional, no únicamente ciudad o estado, sino que eran unos centros prácticamente de una zona muy amplia, ¿no? Eso fue y duró y perduró y tardaron en que se consolidaran como tales. Y a la fecha, gran parte de eso todavía aún, esa herencia la tenemos. ¿Cómo es que tenemos que plantear para ponerla sobre la mesa y discutir, debatir sobre ello? Y sobre todo, pues, como lo comentaba Rafael, en las actuales generaciones y para las futuras generaciones que vienen detrás de uno. Eso es uno de los motivos, pues, que nos induce o que nos motiva, pues, a, particularmente, pues, sí, a abordar y tratar de entender este tipo de situaciones. ¿Cómo es que en su momento, entonces la Nueva Galicia, luego ya como país independiente, aún así concibió proyectos muy amplios, muy de grandes miras, de grandes alcances que efectivamente se dieron? ¿Qué nos ha pasado en los últimos 50, 60 o tal vez los 100 años que ahora estamos en una situación donde es más bien de lamentación y de estar a la expectativa de que nos llegue una novedad donde resultó que ahora van a hacer o a determinar que tal lugar o tal edificio ya no existe porque alguien decidió que no tenía ningún valor y que ahora va a tener más valor porque el terreno tiene,
claro,
obviamente estamos hablando de la especulación. Entre otras cosas es este tema o esos temas pues que tenemos la intención de abordar y escuchar voces de diferentes ámbitos para poder pues esto, generar estos debates y con argumentos válidos poder pues al menos sí ponerlo en la mesa. Creo que nos toca un poco, un bastante diría yo, que tenemos esa disyuntiva, esa oportunidad también, ¿no? De, y sí, una obligación de lo que nos heredaron para bien o para mal nuestros antepasados, pues ahora el compromiso de uno es de decir, pues a los que vienen atrás de nosotros, dejarles algunas evidencias, ojalá que se pueda revertir en algunos casos algo que se puede todavía revertir y tener un poco más de capacidad de cómo abordar cómo es que la ciudad de Guadalajara, que hoy es zona metropolitana, a partir de ahí entendernos un poco y ver si hay esas luces que nos digan, pues por aquí más o menos es el camino. Es un gran reto. Ojalá que podamos llegar a algún buen puerto en algunos ámbitos, tal vez si se dé, en otros pues, no lo sabemos, pero bueno, para eso es que está esta convocatoria, ¿no?
Así es. Vamos, si nos permiten, una breve corte y continuamos conversando con el Grupo Crítica y Memoria sobre estas razones que los impulsan a plantear esta reflexión de fondo y también el programa que se va a desarrollar a lo largo del año. Volvemos con ellos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando ahora con cuatro integrantes del Grupo Crítica y Memoria. En el bloque anterior nos hacían introducciones Rafael Sandoval, Tomás de Híjar y Alejandro Canales, y ahora se incorpora a la mesa otro integrante de este grupo, Juan José Doñán. Bienvenido.
Gracias, Jesús. Buenas tardes.
Buenas Rubén. Tardes. Nos estaban comentando el contexto en el bloque anterior. Había una parte, y de hecho vamos a compartir en nuestras redes el manifiesto del Grupo Crítica y Memoria. Hacia el final trae como la invitación de la convocatoria que están haciendo. Hablan de la necesidad urgente de debatir y problematizar sobre esto que estábamos conversando, pero esa parte me llama la atención, donde llaman, ponen el contexto, digamos, de la guerra que estamos viviendo, guerra contra la vida, guerra capitalista en este país, pero marcan un punto, dice, hemos vivido desde el año 1968 la guerra sucia y de contrainsurgencia en todos los campos de la vida social. Hay quien incluso ha llegado a decir que en estos últimos 50 años no se ha creado obras de arte, cultura, política y ciencia que ayuden a propiciar una vida digna. Es bastante grave, digamos, ese panorama tal, a ese grado ha llegado el impacto de la transformación capitalista, de la guerra también que vivimos desde entonces en el ámbito de la cultura.
Mira, para dar una pequeña introducción a esta perspectiva, no solo es un asunto de que en contextos de guerra es muy difícil estar en condiciones de crear. La gente está viviendo esta guerra de tal manera que la sobrevivencia se convierte en un asunto extraordinario. No solo por el asunto que tiene que ver con los asesinatos por cientos de miles, las desapariciones por decenas de miles, sino la vida cotidiana, cómo está siendo acosada por militares, marinos, policías, burócratas, tecnócratas, etcétera, sino el asunto que tiene que ver con el problema de la mercantilización, el hiperconsumo y la política del espectáculo, que es una forma de negar la creación artística, científica, cultural. Hay, por supuesto, como siempre sucede, de manera por debajo, digamos, de manera en forma de resistencia, no de creación abierta, una cantidad importante que queremos hacer evidente. Voy a ponerte un ejemplo ya en otro ámbito. Decía por ahí una vez Juan José Doñán que Gabriel Said, por todos conocido, decía, bueno, hay un bache, no hay creación en poesía, en literatura. Dije, pero ahí en Jalisco hay algo. Y sacó Poesía en Movimiento y dio cuenta de eso. Alguien decía, no, pues estamos invadidos por el imperio del rock. Y ahí en Jalisco empezó una cantidad importantísima de grupos de rock en español. Y así en cada ámbito. Queremos moneros, los más pelados del país. Digamos, Julio Haro, que creó ese grupo y que generó una situación muy importante, los grupos como El Personal, en la literatura, en la música, en la gráfica, en la pintura. Hay una serie de cosas que se dieron y que han estado, digamos, sometidas por el mercado. Han estado despojadas. O sea, no solo nos han despojado del territorio, digamos, físico-geográfico, su arquitectura, nos han despojado del territorio del imaginario. ¿De qué modo? De modo que lo que hay, le cierran las puertas, lo niegan. Y bueno, este acto que nosotros estamos planteando es un acto de negación, de la negación de que hemos sido objeto, para decir, hay todo esto, ha habido todo esto, y un poco eso.
Y todo eso que existe es justamente que como una resistencia, un enfrentar, decir, vamos a la creación cultural, finalmente
abundando
se convierte
en... Abundando a lo que decía Rafael en respuesta a la pregunta de Jesús, yo diría que bastaría ver cómo vivía la sociedad mexicana antes de 1968 y cómo vive ahora. En 1968 cabía muy bien aquella definición de Octavio Paz de logro filantrópico, o sea que finalmente era un leviatán, un monstruo, el sistema pri-gobierno que hacía el bien. Es decir, que finalmente chueco derecho había modernizado al país en muchos sentidos, claro, con un costo muy alto, el regateo en la cuestión democrática, participación de muchísimas cosas. Pero yo diría que ahora hemos llegado, la sociedad mexicana ha llegado a la etapa de leviatán a secas.
El mero ogro, ¿verdad? Ya no es filantrópico.
Sí, ya sin adjetivos. Es decir, por supuesto, a ver, ¿por qué la sociedad, sin embargo, subsiste, crea cosas y demás? Bueno, pues por la propia dinámica y la creatividad social, no por el sistema. Es decir, que las expresiones que finalmente son valiosas y diríamos del lado, diríamos ahora sí que de los haberes en este último medio siglo, se deben o son creación genuina de la sociedad y muy pocas cosas de este sistema. O sea, que esas cosas se han hecho a pesar de ese sistema. Un sistema que, por lo demás, su interés en el ámbito de las manifestaciones artísticas e intelectuales, sobre todo en un país que sigue siendo centralista como el nuestro, diríamos ahora sí que, como diría conocido cardenal arzobispo emérito de esta parte del mundo, amaiciado, es decir, con la creación de una serie de prebendas, becas y otra serie de estímulos, cargos públicos y demás. Es decir, a ver, no es casual que una gente tan extraordinaria como Octavio Paz, a ver, ¿cómo lo entiende uno eso? Que haya sido defensor, uno de los principales defensores del régimen de Salinas, de cabo a rabo, de principio a fin. Habría que reconocer dos cosas. Habría que reconocer que no por eso deja de ser un extraordinario escritor, poeta excepcional y ensayista, y al mismo tiempo un colaboracionista del sistema.
Así es.
Así que entonces, bueno, por lo que hace a esta parte del mundo, es decir, por lo que hace al ámbito en el que nosotros, ustedes y quienes nos escuchan, nos movemos, bueno, pues es decir, a ver, ¿qué se puede hacer? Primero, hacer memoria de las cosas que se han hecho, que no se han hecho correctamente, y decir por qué ocurrieron. A ver, ¿dónde estuvo mal? Alguien decía que tal vez ciertas etapas de atarantamiento de la sociedad jalisciense se deba a esos tinacos que eran de asbesto y que tal vez pues, nos hacían daño o no sé qué tipo de cosas. Dice, a ver, ¿de qué otra manera se explica uno que en la época de González Gallo, que fue una época depredadora para el patrimonio en transformación, salvo contadísimos casos como el que recordábamos de Pedro, ¿cómo se llama, padre? Aquel periodista que fue incluso hasta...
Pedro Vázquez Cisneros.
Pedro Vázquez Cisneros fue de las poquísimas gentes que uno encuentra en la prensa que dijo que se estaban haciendo las cosas de manera incorrecta. Al abrir calles, avenidas, destruir conjuntos patrimoniales, hasta un templo como el de la Soledad. Y el resto, diríamos, de la sociedad, pues en una suerte de silencio extrañísimo, que habría que encontrar esas causas. Ahora bien, sigue habiendo cosas valiosas, siguen existiendo bienes patrimoniales. El asunto es cómo hay que defenderlos, es decir, cuál es la responsabilidad de nuestra generación. Y bueno, sin ningún ánimo, diríamos, mesiánico ni nada por el estilo, pues la idea es esto que decía Rafael, problematizar, discutir este problema. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
Yo quisiera preguntarles con José Doñani a todos, Alejandro Canales, padre Tomás Dijar, justamente sobre esto. Una fase de esta destrucción, de esta mercantilización es en la ciudad. Con el pretexto, el ejemplo que acaba de poner Doñani del gobierno de González Gallo, que fue tan destructor, creo que hay otro periodo bastante intenso de destrucción de la ciudad con Flavio Romero de Velasco, con la creación de la abominable Plaza Tapatía, pero creo que en este momento me parece que estamos en un periodo de intensificación de la destrucción de la ciudad a favor del capital inmobiliario, o más bien prácticamente el poder político asociado al capital inmobiliario. Me parece que incluso se ven en las alianzas políticas entre Alfaro, Padilla y Aristóteles Sandoval como respaldando estos afanes de reorganización capitalista de la ciudad.
Seguramente puede ser reflejo de todo ello, y efectivamente hay en ese sentido tal vez un reconocimiento de esa continuidad destructiva de estas zonas, desde edificios particulares, así muy propios que podemos identificar, bueno, ahora en fotos únicamente, hasta allá zonas de la ciudad, principalmente la zona central, donde hay estos intereses y estos denominados incluso instrumentos legales, planes parciales denominados, que permiten entonces de un momento dado a otro tan fácilmente decir en tal calle, porque el famoso COS y el CUS, términos técnicos muy del ámbito urbano, permiten hacer una edificación de tantos niveles, sin tomar en cuenta un efecto que pueda repercutir en el ámbito ahí inmediato, urbano, social, sobre todo, pero qué capacidad puede tener la ciudad para recibir en un momento dado ahora esa gran cantidad que estamos viendo en los días actuales, semana a semana, cómo es que estos desarrollos llamados verticales están surgiendo y brotando sin ton y son, por así decirlo, de una forma. Habría que buscar que si efectivamente eso corresponde a estas, a lo mejor sí, formas de organización ahora, políticas sociales que permiten que haya un mercado abierto completamente para continuar con una, pues, alteración, modificación, destrucción de la fisonomía de la ciudad que tardó, ya lo habíamos comentado, siglos para concebirse, y que en un momento dado, efectivamente, hay un dato donde la ciudad como tal, el municipio, emigran de ella alrededor de 150 mil personas ante una oferta inmobiliaria, entre comillas, en otros municipios colindantes, que genera esta situación de un abandono, se acentúa. Habría que mencionar, hay quienes dan pues como fecha el año de 1970, con la creación de Plaza del Sol, que gran parte de los comerciantes del centro de la ciudad se mudan a contrapelo de que, bueno, estaba entonces en aquel momento muy lejos y le auguraban un fracaso. Al día de hoy creo que sigue siendo una de las plazas que en ese sentido, en ese ámbito, sigue teniendo mucha demanda. Pero sí ahí empezó a acentuarse este despoblamiento del centro de la ciudad como tal. Y ahora que hay una oportunidad, con el, y lo saco así a colación como tal, creo que es una oportunidad interesante a nivel en la zona centro de la ciudad, con lo que se haya denominado el andador Fray Antonio Alcalde, de que no únicamente se va a hacer una intervención, se está haciendo, se está realizando ya ahora, pero que pueda tener, en un momento dado, los tiene ya de forma natural, una zona de barrios en torno a esto, que es una oportunidad donde uno diría en todo caso, oigan, ¿y en dónde hay un al menos especie de plan maestro, por decirlo así, que nos va a decir por dónde va a ir este desarrollo y lo que se puede generar en cuanto a los valores y la repoblación? Le llaman también redensificar, con eso argumentan de que hay que repoblar la ciudad porque ya hay una infraestructura efectivamente, ¿no? Tenemos servicios hidrosanitarios, luz, en fin, calles, transporte público, todavía una cantidad importante de instituciones educativas, de trabajo, no se diga, pero no vemos pues en general quien nos estén presentando qué posibilidades hay en ese sentido. Cuando digo rápido, me refiero por ejemplo al barrio del Santuario, ¿no? Colinda propiamente, en torno al Mercado Alcalde, un proyecto de... Uh-huh. Qué buena manufactura de Horst Hartung y el barrio que se da, que todavía está habitado. Creemos, pues, o en lo personal, es un momento interesante para decir, oigan, vamos viendo qué hay, qué opciones, qué posibilidades puede tener la ciudad en esta zona. Hay otros ámbitos. Ahorita yo, bueno, hace rato tenemos comentando esta situación donde hay una mayor amenaza en esta zona a partir, digamos, o en torno a la avenida Chapultepec, de cómo es que está habiendo este desarrollo, pues, entre comillas, o estas construcciones, diciéndolo de otra manera, que están generando una situación que en un corto plazo va a tener un impacto importante. ¿Quién está previendo y qué crecimiento, qué capacidades está habiendo para si efectivamente son accesibles en costos, en mantenimiento, la ciudad, el subsuelo, que no lo vemos, está capacitado para recibir... suministrar primero servicios y luego el desecho de todo lo que de ahí se va a generar y a dónde lo vamos a conducir? A simple vista no lo vemos, ¿verdad? Estamos de banqueta para arriba. Situaciones como ese tipo son de las que uno diría, oigan, es un tema importante, estamos hablando de la ciudad de la que todos habitamos y que creemos que es un momento de sí ponernos en la mesa para poder un tanto lo que comentábamos anteriormente, pues buscar inducir hacia dónde queremos que vaya, claro, esta ciudad, ¿no?
Tenemos que ir a un último corte muy breve y regresamos, si les parece, hablamos justamente del programa, porque todos estos temas se van a debatir en este programa de actividades. Volvemos en la entrevista con el Grupo Crítica y Memoria. Regresamos al último bloque de Cosa Pública de esta tarde, conversando con cuatro integrantes del Grupo Crítica y Memoria. Si nos va apenas sintonizando, bueno, están presentando un manifiesto, una serie de actividades, como bien nos decían, con el pretexto, el centenario del Museo Regional de Guadalajara, un lugar de creación artística y divulgación cultural muy importante de la ciudad, también de fenómenos políticos que han sido escenario del Museo Regional de Guadalajara. Y además de presentarnos pues estas ideas, también nos viene a presentar un programa muy extenso de debate, de reflexión crítica, que prácticamente creo casi no existe en la ciudad. ¿Quién nos quiere hablar del programa? Padre Tomás Díjar nos puede comentar algunos de los puntos esenciales del programa.
Sí, hemos elaborado 10 bloques temáticos que de forma cronológica, a partir de 1748, que sería la fecha en la que este edificio se diseña y se proyecta, y luego los distintos usos que tuvo como seminario conciliar, liceo del Estado y finalmente Museo de Bellas Artes y Etnografía del Estado, que de donde pasará a tener otro nombre, simplemente Museo de Guadalajara y finalmente Museo Regional de Guadalajara, pues se han ido detonando. Estos 9 niveles o bloques o módulos integran a unos 100 expositores.
100 expositores.
De todas las categorías, siempre peritos o estudiosos en el tema o gente que tenga que hablar algo al respecto. Está pensado para desarrollarse en los próximos 8 meses, uh-huh, a partir del mes de abril, en una fecha que apenas vamos a agendar porque todo depende del acuerdo que tengamos. Ya esto siempre se ha hecho en apertura y diálogo con el Centro INAH Jalisco, que en estos momentos encabeza el licenciado Humberto Carrillo, que ha sido con nosotros siempre muy franco y muy abierto y nos ha ofrecido el respaldo para que la gran mayoría de estas actividades tenga por sede el Museo Regional, uh-huh, y que incluya no solo mesas de trabajo, que es lo que estamos proponiendo, sino también exposiciones y conciertos. Y entonces los dos últimos bloques estarían referidos a las actividades musicales y también a las exposiciones temporales que hemos programado. Y los ocho bloques que comprenden las mesas de trabajo que coordinamos los mismos integrantes de este grupo de crítica y memoria, se han comprometido casi todos cuando les ofrezcamos ya la fecha, que a partir de marzo comenzaremos a dar a conocer en sesiones que esperamos sean semanales, que no sean kilométricas ni abrumadoras, y donde los interesados de escuelas de historia, de restauración, de arquitectura, de patrimonio y en general el público que quiera asistir y nutrirse, pues tengan oportunidad de hacerlo. Esperamos que de este bagaje obtengamos cantera para publicaciones, exacto, para impresos, para distintos proyectos.
Sí, porque está contemplado, entiendo, también una serie de publicaciones. Pero ¿quién podría anunciar algunas de las mesas, Rafael Sandoval?
Mira, hay un montón de mesas en cada bloque, solo por mencionar uno de los que corresponde a las décadas de los 70 a la fecha, que denominamos de alguna manera lo que señala la contracultura, uh-huh, en Guadalajara desde el 70 hasta el 2018. Tenemos mesas sobre qué es la contracultura y cómo se ha manifestado la contracultura en diferentes ámbitos de la música, de la pintura, del grafiti, de la gráfica en general, de la fotografía, pero también la discusión, digamos, sobre cómo ha sido la creación de talleres de grabado, el taller de investigación visual, entre otros, como grupos colectivos de pintura, la cuestión del teatro y la literatura. Bueno, tenemos en la literatura desde Guadalajara cosas impresionantes, no solo en el último periodo histórico, en todo el siglo. Tenemos las cuestiones de teatro, espacios alternativos culturales, digamos el Hormiguero, el Instituto Goethe, pero también otra cosa muy importante, el periodismo y la fotografía. Lo que ha sido la resistencia indígena y popular, lo que ha sido la resistencia incluso de la lucha armada ante la situación tan, tan grave de represión y guerra contra insurgencia, digamos, lo que ha sido también la creación de grupos de la diversidad sexual. Aquí nació el grupo de Orgullo Homosexual de Liberación en los 70s.
Patlatonali también.
El grupo de lesbianas Patlatonali, el grupo de Brigada Callejera con las trabajadoras sexuales. Bueno, movimientos de resistencia en los diferentes ámbitos de la cultura, de la política, del arte, y que han sido muy importantes y que tratarán de ser acompañados, digamos, con exposiciones correspondientes a sus publicaciones y demás. Una cosa muy importante, antes de dar la palabra a los demás para otros bloques, este grupo pretende desplegar todas estas actividades de forma autogestiva. No estamos recargándonos ni generando ninguna expectativa, ni vamos a admitir ninguna cooptación ni financiamiento ni de partidos, ni de ONGs, ni de burócratas, ni de gobierno. Es decir, todo estamos tratando de que sea autogestivo con la participación de decenas de gentes. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, una especie de colección editorial que surja a partir de todo lo producido, vayamos a estar a expensas de que algún financiador. Los que quieran cooperar, pues bienvenidos, a cambio de nada. Un enunciado que nos marca mucho es que no buscamos prestigio, no buscamos puestos, no nos dejaremos cooptar, digamos. La perspectiva es que con la satisfacción del deber cumplido será suficiente para sentirnos, digamos, dignos en esta iniciativa.
Justo. Bueno, yo quisiera decir brevísimamente, insistir en esto de que ni vamos a cobrar, claro, ni vamos a pagar tampoco, pues no tenemos con queso los frijoles para ese tipo de cosas. Es decir, a esto se refiere, creo, Rafael, con lo de que sean un programa autogestivo. Por lo demás, yo destacaría... todo es destacable en ese programa, según mi opinión y mi parecer. de cómo, por ejemplo, se han perdido y se siguen perdiendo bienes patrimoniales, no obstante que se creó una legislación. Es decir, a ver, antes de la destrucción de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, que no hay que olvidar que esa Escuela de Música no fue un líder sindical el que la destruyó en un típico sabadazo, en periodo de vacaciones y demás, sino un rector de esta casa de estudios en la cual el que habla se formó y ahora fastidia alumnos. Alguien tenía que pagarla finalmente.
Y autoridades también, a ver, pasado.
Sí, pero yo diría lo siguiente todavía, a todos los aquí presentes y a quienes nos escuchan, que una edificación que tenía autor, me refiero al Cine Diana, de Julio de la Peña, el escrito de Julio de la Peña, con todo y que ya existía esa legislación, también se destruyó para hacer otra edificación que a alguien puede gustarle o no gustarle. Entonces, una de las cosas que se va a discutir es eso. A ver, ¿para qué ha servido la legislación? ¿Dónde ha estado el error? ¿Dónde nos equivocamos? ¿En qué momento, como parafraseando aquella novela de Conversación en la Catedral, en qué momento se jodió Guadalajara? ¿Y cómo podemos reencarrilarla? Ese sería el asunto. Digo, entiendo que en eso sería uno de los puntos, diríamos, estimulantes, efervescentes. ¿Y qué puede hacer la sociedad en general? Es decir, no solamente las autoridades. El hecho de que dejarle a la autoridad que haga todo a su libre albedrío, pues ha provocado esto, ¿no? Pero vamos a decir, la sociedad, ¿en qué, hasta dónde está también su responsabilidad?
Sí. Yo en medio minuto solo quisiera apuntar que dentro de 24 años Guadalajara estará cumpliendo 500 de su fundación y que estamos en un momento oportuno para comenzar una serie de debates en este aspecto de crítica y memoria que nos permitan prepararnos de forma remota a este suceso, que también será el 250 aniversario luctuoso de la muerte de Fray Antonio Alcalde, que al menos el de La Voz considera fue el segundo fundador de Guadalajara.
Pues muy oportuno. Yo creo que justo este programa tan amplio de reflexión y debate, que como digo, casi está ausente de manera habitual en la ciudad, casi podemos decir que inaugura este debate hacia los 500 años. Muchísimas gracias, Juan José Doñán, Tomás gracias. De Híjar, Alejandro Canales, Rafael Sandoval, gracias por acompañarnos. Es tan largo el programa que, si nos permiten, pues de manera continua los estaremos invitando a ustedes o a otros más a que nos expongan más detalladamente todo lo que se va a debatir.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Debemos estar compartiendo también por redes sociales de información de estas actividades. Ahora sigan disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara. Ya comienza Punto 5. Hasta mañana.